Queridos oyentes, bienvenidos al sexto episodio de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público. Les cuento que hoy vamos a hablar de una pareja de galeristas. Ellos son Ileana Sonnabend y Leo Castelli. Ambos ya murieron. Por una parte, Ileana falleció en el año 2007 a sus 93 años y Leo Castelli en el año 1999 a sus 92 años. Y les voy a contar su historia porque muy seguramente ustedes hayan escuchado el nombre de Leo Castelli cuando se menciona el arte contemporáneo o movimientos como el pop art, el minimalismo. Digamos, si están hablando de un artista como Cy Twombly, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, de toda esta generación de finales de los años 50 y los 60, generalmente la gente tiende a pensar más en el nombre de Leo Castelli que en el de Ileana. Pero imagínense que en esta segunda parte de nuestro podcast, que está dentro de la tercera temporada dedicada a narrar la historia de algunos galeristas notables, sobre todo europeos y norteamericanos, pues vamos a ver el rol de la mujer. Porque sé que muchos de ustedes estarán preguntando, Andrea, ¿y es que no existían las mujeres dirigiendo las galerías de arte? Pero claro que existían, y es que por eso vamos a estar hablando de ellas durante los siguientes episodios. Hoy lo que haremos es concentrarnos sobre todo en el papel que desempeñó Ileana Sonnabend junto a su ex esposo Leo Castelli desde los años 30 hasta principios de los 80. Sin más, comencemos. Nuestra historia comienza en la década de los 30, exactamente en el año de 1932. Aquí vamos a estar hablando de Leo Kraus y de Ileana Shapira, y ya más adelante comprenderemos el porqué del cambio en sus apellidos. Entonces, llega Leo Kraus a Bucarest y en ese tiempo, esta es una ciudad multiétnica, heterogénea y llena de actividad artística. Ahora, ¿qué está pasando en 1932? Bueno, ya había terminado la Primera Guerra Mundial, estaríamos entonces hablando del periodo de entreguerras y aquí ya se había conformado la Gran Rumania. Bucarest se convertiría en la ciudad que recibiría a cientos de miles de judíos húngaros, alemanes, ucranianos y rusos que triplicarían su población. Entonces, para la década de los 30, esta ciudad empieza a ver su resplandor a nivel intelectual, a nivel artístico, y de hecho, por eso es que aquí no es que vayan a hacer el movimiento Dada, porque se origina en Zúrich y va a expandirse a otras ciudades europeas, pero por ejemplo, Tristán Tzara, que es uno de sus mayores exponentes, era de Bucarest. Y también eran bucarestinos artistas como Brancusi y Victor Brauner, entre otros. Pero por diferentes circunstancias tienen que abandonar Bucarest y se van a otras partes de Europa. Entonces Leo Kraus, que es oriundo de Trieste, viene de ese Trieste de Mussolini hacia el Bucarest de Carlos II. Y ahí se va a quedar por un periodo de 4 años. En ese momento, él era un joven agente de seguros que trabajaba para la Generali y realmente necesitaríamos otro episodio para contarles con mayor detalle acerca de sus gustos, aficiones, pero acá en resumidas cuentas les digo que era aficionada a la literatura, al arte. Entonces, imagínenselo trabajando en una compañía de seguros, pues andaba supremamente aburrido. Y lo que hizo fue tener una vida social muy activa en las tardes. Y en ese espacio se relacionaba con los contactos de su papá, que eran los círculos más selectos de la sociedad de Bucarest. Y así es como va a conocer a la familia de los Shapira. Entonces, antes de ver a la familia, ¿cómo estaba organizada socialmente Bucarest en ese tiempo? Tenemos 3 clases sociales en Rumania. La aristocracia, los campesinos y una reducida clase media compuesta por académicos, médicos, algunos comerciantes con éxito, unos cuantos judíos muy ricos. Y en ese tiempo vamos a ver a varios judíos a cargo de las industrias, pero sobre todo en los bancos. Bueno, pues resulta que la familia Shapira era muy acomodada. Y esto se debe a que Mihail Shapira, el papá de Ileana, era un hombre de negocios, muy poderoso en Rumania. De hecho, en 1919 ya había ganado lo suficiente para construir su propia fábrica en Arad, que es una ciudad pequeña próxima a la frontera con Austria. Y esa es la primera planta del país diseñada para fabricar vagones de tren. Entonces, con ese negocio, Mihail ya había cumplido su sueño de convertirse en magnate ferroviario. Y claramente, pues es a través del negocio de los vagones que empieza a generar una gran fortuna. Una fortuna que le permitió comprar una casa al lado de la embajada alemana. A propósito, su esposa era de Viena, se llamaba Marianne, una mujer refinada, culta, y su familia hacía parte de la élite intelectual alemana y vienesa. Entonces, Mihail y Marianne tuvieron dos hijas que fueron Eva e Ileana. Y cuando Leo va a la casa de los Shapira, le llama la atención Eva, pero a ella no le interesaba tanto Leo, entonces pues ahí no pasó nada. Y comienza a coquetearle a Ileana, que tiene una personalidad distinta a la de su hermana. Era más bien una mujer introvertida, amaba sus libros, le fascinaba el arte. Pero la diferencia más notoria entre ellas dos es que mientras Eva disfrutaba de la sociedad bucarestina, Ileana quería irse a vivir lejos de Rumania. Y por eso es que Ileana recuerda con tanto cariño sus viajes de verano a ciudades como París, Viena y Venecia, que tanto le gustaban. Bueno, como tenía tantas ganas de irse, pues cuando conoce a Leo, fue perfecto porque él le propone matrimonio y ella ve en esta ocasión el momento ideal para irse de Rumania. Ahora, ¿qué afinidades podían tener entre ellos dos? Por una parte, la educación de Ileana, al igual que la de la élite de Bucarest, había sido francesa. Entonces, al ver Leo que Ileana hablaba un francés impecable, pues ya podían comunicarse muy bien. Y por supuesto, pues estaba el tema del arte y la literatura, que fue un gusto que compartieron a lo largo de su vida. Bueno, llega el año 1933, ellos se van a casar en el ayuntamiento de Bucarest y dos meses después se van a conocer las familias de los Kraus con los Shapira en Budapest, que era el lugar en el que estaban viviendo los papás de Leo. Y cuando se conocen es supremamente chistoso porque imagínense que la familia de Leo se siente inferior a los Shapira. Básicamente porque no tienen el mismo nivel de riqueza que ellos, entonces están todo el tiempo estresados, si se sientan bien a la mesa, si tienen los modales correctos, si están diciendo las palabras asertivas en el momento que es. O sea, una relación súper tensionante, y eso lo va a describir Giorgio, un hermano de Leo, que decía: miren, para nosotros la visita de los Shapira fue muy importante, o sea, no queríamos quedar mal con ellos y por eso estábamos controlando todo el tiempo, cada movimiento, hasta el punto de sentirnos torpes. Bueno, entonces pasa este tiempo y los recién casados se van en 1935 a París y allá se instalarían en un lujoso apartamento, cortesía del señor Mihail Shapira. ¿Cómo era la vida de ellos allá? Ileana se quedaba en la casa, a veces salía para ir de compras, y Leo se iba a trabajar al banco. Ya pues en las tardes iban a los museos y a las galerías. Por supuesto, una de las galerías que van a conocer es la de Daniel Henri Kahnweiler, también la Bernheim June, y allá en París, en 1937, van a ver por primera vez el Guernica de Picasso en la Exposición Universal. Bueno, uno de los acontecimientos que más recuerda Ileana fue la inauguración de la Galerie Gradif, dirigida por André Breton y diseñada por Marcel Duchamp. Y esta es la época en donde Elsa Schiaparelli había sacado su colección de otoño inspirada en uno de los dibujos de Cocteau. También va a realizar una serie de colaboraciones con otros artistas surrealistas. Entonces, imagínense el ambiente cultural de París en esa época. La pregunta que surge ahora es: cómo Leo e Ileana llegaron a tener acceso a ese ambiente cultural parisino. Bueno, por una parte, Ileana se encontró con una amiga de la infancia, que era Olga Tomasian, casada con un señor llamado René Drouin, un decorador de interiores muy conocido por ese entonces. Y de Trieste, Leo se encontró con Leonor Fini, una artista surrealista. Entonces, así es como ellos se van a ir involucrando en esa movida artística del París de entreguerras. Pero si ustedes se dan cuenta, ellos están viviendo en un París muy diferente al de la gran mayoría de la gente, que era un ambiente súper tensionante. Pero pues ellos jóvenes no se enteran de mayor cosa, y bueno, va a pasar el tiempo y las noticias que les empiezan a llegar de sus familias no son tan alentadoras. Por ejemplo, Leo se entera que debe agregar a su apellido el Castelli porque Mussolini ya había impuesto la italianización de los apellidos. Y para ese entonces, Mijail en Bucarest empieza a sentir una sociedad un poco hostil hacia los judíos. Así que comienza a transferir discretamente sus fondos a Estados Unidos y comienza a comprar fábricas allá, pensando en que pues eventualmente tuvieran que irse de Estados Unidos. Ahora, para Ileana la situación en París tampoco es que fuera lo máximo. O sea, a pesar de tener sus amigos artistas y de ser cliente asidua de Schiaparelli, realmente nunca llegó a sentirse acogida por los parisinos. O sea, se sentía un poco marginada. Bueno, y en ese tiempo va a nacer su hija Nina en Viena en el año 1937. Y 2 años después la vida de Leo y de Ileana seguiría transformándose porque Leo decide asociarse con el señor René Drouin, el esposo de la amiga Ileana que les comentaba, a sus 30 años para abrir una galería en la que mezclaría las artes decorativas con las bellas artes en un selecto local de la Place Vendôme, entre el Ritz y la tienda Schiaparelli. Y es importante que tengan en cuenta que el matrimonio de los Kraus no iba muy bien. Al parecer Leo era un poco infiel y por otra parte Ileana tenía episodios de depresión, entonces bueno, no estaba funcionando tan bien. Y en un punto Mijail va a visitar a Ileana y se da cuenta que las cosas no andan muy bien con Leo. Entonces bueno, una noche están cenando Leo, Mijail e Ileana, y Leo le cuenta a su suegro el plan de negocios que tiene en mente para la galería. Y como va a ser recurrente, Mijail le presta 500.000 francos para la galería. Esa sería una sociedad de responsabilidad limitada, la llamaron la sociedad pues, de René Drouin, pero fíjense en esto, o sea, Leo tenía 490 acciones y René tenía 10. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué la empresa llevaba el nombre de René y no el de Leo? Y hay dos hipótesis. Por una parte, se podría pensar que era pues, porque Leo no tenía un nombre en el medio artístico, a diferencia de Drouin, a quien mucha gente lo conocía como ese gran decorador de interiores. Y por otra parte, el pasaporte de Leo era italiano, entonces era preferible un francés al frente del negocio. Bueno, llega la noche, la inauguración de la primera exposición y de la última, en donde van a exponer obras de los surrealistas mezclado con muebles y objetos de diseño. Allí, por ejemplo, expondría Merit Oppenheim, obviamente Leonor Fini, entre otros. Y después de la exposición estalló la guerra y en esos primeros meses Leo e Ileana deciden irse de vacaciones. Cuando regresan a París se encuentran con que René Drouin se había alistado en el ejército. Y como les comentaba anteriormente, la situación de ellos era otra cosa. Pero ya en ese tiempo sienten la guerra encima y ahí sí Ileana vuelve a llamar a papá y tanto Leo como ella van a retornar a su protección en Cannes. Entonces ahí comienza su exilio. Unos meses después irían a Marsella, en donde pues, se encontrarían con Varian Fry, a quien habíamos mencionado en nuestro episodio de Peggy Guggenheim, en donde vemos cómo ella hace parte del rescate de los refugiados en Marsella. Pero la travesía de ellos fue un poco diferente porque tuvieron que pasar por Orán, luego por Casablanca, por Tánger, llegan a Cuba, finalmente salen de Cuba y llegan a Nueva York en el año 1941. Bien, llegamos a Nueva York en la década de los 40 y acá es importante que retomemos el estado en el que estaba la escena artística de Estados Unidos. Ya la hemos visto en algunos episodios anteriores, sobre todo en el que hicimos de Pollock, en el del MoMA, en el de Peggy Guggenheim, entre otros. Bueno, en ese entonces Nueva York tenía 4 museos importantes. Estaba el Metropolitan, el MoMA, el Whitney y el Museum of Non-Objective Painting, que más adelante sería el Guggenheim. Aparte, estaban las galerías de Julian Levy, Pierre Matisse, Carl Nierendorf y Carl Valentin. Levy, por ejemplo, sabía de la experiencia de Caselli con su exposición en París, y por ese tiempo están llegando todos los artistas extranjeros a Nueva York. Para esa misma época, los Caselli van a ir a la casa de Peggy Guggenheim a ver las obras de un artista norteamericano. Sí, señores, Jackson Pollock. Y luego, a los pocos días, ambos, Leo y Leana, se inscribirían en Columbia para seguir con sus estudios. Y Leana en psicología y Leo en historia económica. Bueno, Leo empezó a hacer su posgrado y se inclinó por sus estudios en economía. Y ya instalados en Nueva York, los Caselli se van al edificio de Papá Shapira, que ahora se hacía llamar Michael Strait. Por ese entonces, en Columbia, Ileana conoció a Michael Sonnabend, con quien se casaría en los 60s. Ya vamos para allá. Bueno, ahora, en 1942, Leo decidió alistarse en el ejército. Entonces, en ese tiempo, él va a encontrarse con su hermana Silvia, también con René Drouin. Y bueno, finalmente va a regresar a Nueva York por allá en 1946 para trabajar de nuevo en la fábrica de su suegro. Recapitulemos por un momento el bagaje que había adquirido Leo e Ileana a lo largo de su vida, digamos desde el punto de vista artístico. Bueno, Leo en 1946, a sus 39 años, ya había vivido la época de los futuristas italianos. Ambos habían conocido a los expresionistas austriacos, por supuesto al cubismo, y Leana sabía de los dadaístas rumanos. Ambos habían sido amigos de los surrealistas y aún les faltaba conocer al resto de los artistas que defenderían hasta el final de sus días. Entonces ambos llegan a Nueva York, van a los museos y van a quedar deslumbrados con la inteligencia del señor Alfred Barr. Porque era él quien estaba reuniendo a todos los artistas que habían salido de Europa en la colección del MoMA. Y al mismo tiempo van a conocer a Clement Greenberg, porque él pues, se ofrece en mostrarles la escena artística norteamericana. Por ese mismo tiempo, la mamá de Ileana se va a separar de Mijaíl Shapira y se va a casar con el artista John Graham, uno de los referentes más importantes para los expresionistas abstractos. Y es a través de Graham que le presenta a Robert Motherwell, y aquí ya vamos entendiendo cómo el matrimonio Caselli empieza a conocer a los expresionistas abstractos norteamericanos. Bueno, este tiempo coincide con el momento en el que Peggy Guggenheim se va de Estados Unidos para vivir en Venecia. Acá, por ejemplo, ya tenemos a Pollock en la Bienal, y para ese entonces hay dos galerías que van a adoptar a los artistas que trabajaban con Peggy. Ellos eran Betty Parsons y Sam Coutts. Pero Sam Coutts va a cerrar su galería en 1948 y le va a ofrecer el local a Leo Caselli. ¿Y qué creen que hizo Leo? Pues rechazó la propuesta de Sam, y en cambio Sidney Janis aceptaría la oferta para comenzar con su galería. O sea, aún estamos lejos de ver a Leo y a Ileana como galeristas. Por ahora, ambos van a seguir adquiriendo obras de arte. Y paralelamente van a crear un club junto a un grupo de artistas como por ejemplo Willem de Kooning, Jackson Pollock, etcétera, etcétera. Y es durante este tiempo cuando Drouin, en París, su ex socio, se comunica con Leo para comentarle que ha hecho una retrospectiva de Kandinsky que había muerto hace unos años. Resulta que, coincidencialmente, el galerista de Kandinsky en Nueva York, es decir, el señor Carl Nierendorf, va a morir de un ataque al corazón. Entonces, miren lo que va a pasar. Drouin se comunica con Castelli para que él recogiera varios lienzos de Kandinsky en París y se los llevara a Nueva York, porque el mercado del arte en ese tiempo no estaba funcionando tan bien. Por otra parte, Drouin pone en contacto a Leo con Nina Kandinsky, es decir, la viuda del artista, para que le ayude a recuperar y a organizar el inventario de las obras que habían quedado en poder de Nierendorf. Y es así como Castelli termina con pues, bastantes obras de Kandinsky en el sótano de su suegro. Y es realmente con las obras de Kandinsky que Leo va a tener ese bautizo como galerista en el mundo del arte sin proponérselo. Pero ustedes no se imaginan todas las complicaciones que tuvo la relación con la viuda de Kandinsky, porque ella empieza a ver una serie de obras que no estaban en el inventario y pues estaban expuestas en galerías de Nueva York. Entonces, claro, comienza a desconfiar de Leo y ahí tienen una serie de confrontaciones entre ellos. Pero pues finalmente no pasa nada, él va a ayudarla y sin quererlo se convertiría en el agente de Kandinsky durante un buen tiempo. Bueno, estamos ahora a mediados de los 50s y para ese entonces Leo decide colaborar en una exposición con Sidney Janis en donde compraría varias obras de artistas norteamericanos, pero pues digamos lo más importante es que va a establecer una comparación entre el arte norteamericano con el europeo, porque desde su punto de vista están al mismo nivel. Por eso es que va a poner a Pollock al lado de Langsway, a Klein con Pierre Soulages, a de Kooning con Dubuffet, a Gorky con Mata, a Rothko con De Staël y a David Smith con Léger. Y en este periodo tanto Ileana como Leo tendrán diferentes reuniones sociales en su casa, sobre todo para el club que va a terminar en el año 1955. Pero en ese momento hay varios artistas que le insisten a Leo que abra su galería, entre ellos de Kooning. Y hay una anécdota con él. Resulta que de Kooning le está diciendo a Leo, oye, cuando abres la galería pues debes hacerme una exposición. Y ahí Leana le molesta un poco esa actitud de mandón de Kooning, que le dice, ¿sabes qué? De pronto, Leo abre una galería, pero como a él le llama la atención el arte nuevo y no el de los artistas establecidos, entonces seguramente a ti no te vaya a hacer una exposición. Y tal cual, como lo dijo Leana, pasó. Vean que, a pesar de la timidez de Ileana, ella era muy directa y va a ser una cualidad que le admirarán muchos artistas. Pues bueno, efectivamente Leo abrió su galería en 1957, a sus 50 años, en su apartamento. Entonces va a mandar a remodelar su sala y el cuarto de Nina, que para ese entonces ya no vivía con sus papás, y así comienza Leo Castelli Gallery en Nueva York. Y mientras hacen las reformas en su apartamento, se va un día con Ileana al Jewish Museum a ver una muestra de unos artistas jóvenes. Ahí se va a encontrar con la obra Green Target de Jasper Johns y con Monograma de Robert Rauschenberg, que obviamente le encantó a Ileana. A partir de ese momento, comienza la relación con estos artistas, porque pues después van a ir al estudio Rauschenberg, ahí van a conocer a Jasper Johns en persona y desde ese instante quedan comprometidos para hacer una exposición de Jasper Johns en 1958 y luego la de Rauschenberg. Como les comentaba, el matrimonio de Ileana y Leo no era muy bueno. Sin embargo, siempre compartieron su gusto por el arte. Bueno, y una noche de 1959, Ileana decide separarse de Leo, siguiendo las leyes de Jim Crow que regían al sur de Estados Unidos. Según esas leyes, una mujer blanca, libre, mayor de 21 años y que tuviera en su posesión tierras, podía divorciarse de su marido en Georgia. Entonces, Ileana toma el primer vuelo a Atlanta, ya había comprado un terreno y se lleva los papeles de divorcio. Llega a Atlanta, firma los papeles, revende el terreno y se devuelve a Nueva York para decirle a Leo que están separados. Así es como termina con el matrimonio. Bueno, pues unos meses después, ella se volvería a casar, pero esta vez con Michael Sonnabend, con el estudiante que había conocido en la Universidad de Columbia cuando ella estaba estudiando psicología. Y ese sería un periodo complicado para ambos, tanto para Ileana como para Leo, porque compartían muchísimos amigos, que a su vez eran artistas. Entonces, bueno, ¿cómo iban a hacer ahí? El punto es que ella se va a vivir a París con Michael y allá en el año 1962 inauguró su galería, la Galerie Ileana Sonnabend. Y van a exponer sobre todo a los artistas pop. Al principio los críticos franceses no entendían a Andy Warhol, pero ella trabajó bastante para posicionar a los artistas pop y los minimalistas en Europa. Y luego, en 1970, decide volverse a Nueva York para abrir su otra galería en el mismo edificio donde estaba Leo Castelli. Y ahí va a introducir el arte povera a los norteamericanos. De ahí quisiera las exposiciones de Vito Acconci, también otros artistas europeos como Gilbert and George, Janis Kunelis, Cristo, Mario Merz, Baldessari, la pareja Becker, entre otros. Y realmente es impresionante ver que uno de los primeros lugares en donde exponían estos artistas que han conformado esa historia oficial del arte contemporáneo era básicamente la Galería de Ileana y, claro, la de Leo. Entonces, al final, el equipo de la galería era Ileana, como la vendedora estrella y la que se ideaba las exposiciones, la que además descubría esos nuevos talentos, como fue el caso de Warhol. Michael, su esposo, se encargaba de las tertulias y de las conversaciones, digamos, filosóficas alrededor de las obras. Y por ese entonces, en los 60s, contrataron a Antonio Jomem para que fuera el director de la galería. Y Antonio lo van a adoptar como hijo en 1980. Bueno, pasamos rápidamente a los años 80, en donde Ileana conocería al joven artista Jeff Koons. Sí, señores, fue ella la que lo apoyó en sus primeros años. Y a propósito, cuando Ileana se murió en el año 2007, Jeff Koons escribió un artículo en Art Forum en donde habla de la importancia de Ileana Sonnabend. Aquí describe cómo ella fue de esas últimas galeristas que confiaba ciegamente en sus artistas y aparte también fue su consejera para sus asuntos privados. Por ejemplo, cuando él decidió casarse con la Chicholina, dijo que pues solo dos personas le habían dicho que no estaban de acuerdo. El resto de la gente le dijo, no, está súper bien, dale, cásate, en fin. Y esas dos personas eran su papá e Ileana. Sin embargo, bueno, ustedes ya saben la historia, él se casa con la Chicholina y hace su serie de Made in Heaven. Y la presentó por primera vez en la galería de Ileana. También presentaría con ella su serie de Celebration, en donde vemos estas esculturas y pinturas hiperrealistas de Play-Doh, de el perrito que hacen en las fiestas de los niños con las bombas, y que tal vez es una de las obras que la gente asocie con Jeff Koons usualmente. Para concluir, como se habrán dado cuenta, Ileana Sonnabend definitivamente fue la embajadora del arte contemporáneo norteamericano y europeo. Y por supuesto, Leo Castelli también fue fundamental para su desarrollo. Y a pesar de estar separados, ellos siguieron siendo muy buenos amigos y socios en varios proyectos. Bueno, entonces espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos la próxima semana con otra historia de galeristas. Recuerden que si quieren compartirlo con alguna persona que le interese este tema, al lado del título van a encontrar tres puntos y ahí está la opción de compartir. También los invito a que nos sigan en nuestras redes, tanto en Instagram como en Twitter. Recuerden, es @podcastdcp, en donde estamos subiendo contenido que amplía los temas que vemos en nuestro podcast. Por último, les cuento que los sábados hacemos una charla en Clubhouse, entonces están todos ustedes invitados a participar. No siendo más, nos vemos el próximo martes. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.